Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar hablando del problema que vamos a tener durante 24-48 horas en la Comunidad de Madrid, porque los responsables del área de salud de la Comunidad de Madrid desaconseja hacer ejercicio al aire libre por la alta contaminación. Y esta alta contaminación se debe a una potente nube de polvo africano que ha llegado al centro de la península y, por tanto, ha llegado a la Comunidad de Madrid. Y vamos a hablar con el doctor José María Fernández Bravo, que es médico de familia del Centro de Salud Pozuelo Estación, para que nos indique qué es lo que debemos hacer en estas horas. Muy buenas tardes, doctor Fernández Bravo.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de esta contaminación, una contaminación, podemos decir, pasajera, ¿no?, de 24-48 horas, eso es lo que se nos dice, por este polvo africano. ¿Cómo nos puede llegar a afectar a la salud este polvo africano?
Pues sí, efectivamente parece que hay un aviso de que hay este polvo africano en la atmósfera. Parece que va a ser algo pues bastante pasajero y de no mucha importancia, por lo que pensamos que no va a haber ninguna repercusión en la salud de las personas, pero efectivamente es conveniente tener en cuenta algunas recomendaciones.
Pacientes, por ejemplo, con problemas respiratorios, como puede ser bronquíticos crónicos o enfisematosos, ¿tienen que tener un especial cuidado, o asmáticos?
Efectivamente, este tipo de personas con patología respiratoria, enfermos crónicos, con enfermedades que afectan a los bronquios, a los pulmones, son los grupos de población de más riesgo a desarrollar problemas en estas situaciones, sí.
Siempre decimos que es conveniente hacer ejercicio, que es bueno caminar, andar, movernos, hacer como mínimo 30 minutos al día de ejercicio, pero ¿sería bueno, desaconsejable, que en las horas centrales, las horas de donde se prevé máxima contaminación, sería bueno no hacer ejercicio?
Efectivamente, esto que lo recomendamos siempre ante todas las olas de calor. Igualmente, en este caso, donde hay un aviso de alta contaminación por polvo en la atmósfera, y sobre todo este grupo de población de más riesgo, pues es aconsejarles que mientras exista la alerta de polvo del ambiente, que eviten hacer ejercicio físico en el exterior, sí.
Sí, porque hablan que habitualmente son 50 partículas donde está el límite, ¿no?, de la peligrosidad, y que con esta nube puede llegar incluso a 200, ¿no? Pero aparte de lo que ya hemos comentado, en pacientes con problemas respiratorios, no mayor cuidado, ¿no?
Aparte de eso, no. O sea, las personas más mayores son más susceptibles también, lo mismo que los niños pequeñitos, ¿no? Quizá hay también, como población más de riesgo, pues evitar la exposición al exterior, y sobre todo en las horas de más altas temperaturas, y si hay viento también, ¿no? Esa mezcla, ¿no?, de calor, el viento y el polvo, pues es peligroso. Así que la recomendación es la de protegerse en sitios resguardados del viento, a la sombra, y en lo posible, pues efectivamente, evitar respirar el aire en esas condiciones.
Y por la temperatura que tenemos también, hidratarse, ¿no?
Efectivamente, la hidratación, de nuevo, pues venimos siempre a recomendarla, siempre cuando hay estas olas de calor, estas temperaturas altas, y en este momento, pues lo mismo, recomendar siempre una buena hidratación, beber mucho líquido, recomendamos beber a pequeñas cantidades, pero sobre todo, como decimos, lo mismo en las personas mayores, es más importante ahora que nunca.
Pues doctor José María Fernández Bravo, médico de familia del Centro de Salud de Pozuelo Estación, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día y darnos esta recomendación por esta nube africana que tenemos encima de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Pues sobre todo que no, ¿sí?, que no haya, que lo más importante es que no haya una especial preocupación, que es solamente tener cuidado de estas recomendaciones, pero que no haya miedo y que no se asuste la gente, que no se prevé que vaya a haber ningún problema.
Pues doctor Fernández Bravo, muchas gracias. Buenas tardes.
No
hay
de qué.
Hasta
Venga,
luego.
Un saludo. Adiós, adiós.
Está sonando la voz de Donna Summer y voy a hablar ya con María Pérez. La saludo. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Eres joven, pero sabes quién es Donna Summer, obviamente.
Por supuesto, era todo un icono de la música dance, que se llama.
Y también voy a saludar a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Yo también soy joven, pero también recuerdo a la reina de la música disco.
La reina de la música disco, Donna Summer, que nos ha dejado. Nos ha dejado hoy. La noticia ha saltado a los teletipos hace muy poquitos minutos. Ha fallecido de un cáncer, no nos especifican el tipo de tumor, de cáncer que padecía. Sí nos dicen que no lo quiso decir abiertamente, que lo ha llevado en solitario, con su gente, con sus amigos, pero no ha querido que el público en general se enterara que padecía, que sufría un cáncer. Una mujer que ganó 5 premios Grammy y que, por supuesto, ha dejado un número grandísimo de éxito. Vamos a disfrutar un poquito más de su voz. Descanse en paz, la gran reina de la música, Donna Summer. La vida sigue adelante y nosotros tenemos que continuar, cómo no, con nuestro programa de salud.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Y ya vamos, María, con los temas de hoy.
Pues vamos, y lo primero que hacemos, como todos los días, dejar un número de teléfono a todos aquellos que nos están escuchando, el 91-512-8400, por si nos quieren llamar, hacernos una duda o una sugerencia, lo que deseen. También tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir, saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de hipercolesterolemia, pero de la hipercolesterolemia familiar.
Nos interesa hoy el colesterol, el malo, y cómo se puede pasar de padres a hijos, cómo se puede heredar. Es esa la denominada hipercolesterolemia familiar, un problema que afecta a 100.000 personas en nuestro país y de ellas el 80% no lo saben. Hoy se ha presentado un estudio sobre esta enfermedad, el estudio SafeHER, que valora los factores genéticos y clínicos para detectar esta enfermedad cuanto antes.
Y vamos a hablar de la rehabilitación cardíaca, de la importancia que tiene en aquellos pacientes con problemas de tipo cardíaco realizar la rehabilitación cardíaca.
Porque son muchas las personas que sufren afecciones en su corazón y si estos pacientes pasan por un programa de rehabilitación cardíaca, la recuperación será todavía mejor, conseguirán una mayor calidad de vida y reducirán a su vez las probabilidades de recaída. Un programa que está formado por múltiples especialistas que enseñan principalmente dos cosas básicas, llevar una dieta adecuada y practicar ejercicio, por supuesto, para prevenir.
Y Borja Martín, nuestro redactor experto en buscar páginas de salud en Internet, nos vas a llevar y nos vas a presentar un tema muy interesante como es dentistas online.
Eso es, para todos los que no les guste el dentista, voy a presentar una nueva forma de ir al dentista. Se llama MyDent, tu dentista online, y es un servicio rápido, seguro y, por supuesto, avalado por los mejores dentistas.
Y además, cuando no tienes la boca en un correcto estado, puedes tener incluso problemas de tipo cardíaco. Y el programa de hoy va fundamentalmente sobre la salud cardíaca, porque vamos a hablar también, María, de la hipertensión.
Efectivamente, un problema que trae de cabeza a mucha gente. En España, a 11 millones de personas, que se dice pronto. Relacionamos siempre la hipertensión con los problemas cardiovasculares, pero también puede ser causa de un deterioro cognitivo, ya que esa elevada presión daña los vasos cerebrales. La recomendación, pues vigilar nuestra tensión y en caso de que sea alta, pues por ejemplo, reducir la ingesta de sal.
Como veis, tenemos muchos temas que desarrollar. Os recuerdo que Raúl Moles está en el control y que también nos saluda. Os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, 91 512 84 00, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el consumo de café reduce el riesgo de muerte en un 10%? Para aquellos que disfrutan con el café cada mañana, tarde, incluso por la noche, hay que decirles hoy que es beneficioso para su salud. Según un estudio difundido hoy por el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, el consumo de 3 tazas de café diarias, ya sea con cafeína o descafeinado, podría reducir el riesgo de muerte en un 10%. El trabajo, en el que se estudiaron a 400.000 personas de entre 50 y 70 años, concluyó que las personas que tomaban café tenían menor probabilidad de morir por enfermedades cardíacas, respiratorias, ataques cerebrales e incluso diabetes. Aunque se nos asegura que aún es pronto para inferir una relación casual entre tomar café y un menor riesgo de muerte, simplemente se ha demostrado que el café no afecta negativamente a nuestra salud. A disfrutar de una buena taza de café, se ha dicho.
saludaldia@ondamadrid.es.
No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
91 512 8400.
Y hoy se ha presentado el mayor estudio sobre hipercolesterolemia familiar, un trabajo pionero para la detección precoz de este trastorno.
Hablamos del estudio SafeHeart, lo que a la traducción al español sería algo así como corazón seguro. Es el mayor trabajo realizado hasta la fecha sobre el problema de la hipercolesterolemia familiar, ya que integra por primera vez el diagnóstico genético y los criterios clínicos para llegar a esa detección precoz de las familias con este problema, que según la Organización Mundial de la Salud son unas 100.000 personas en nuestro país, de las cuales un 80% no están diagnosticados. La hipercolesterolemia familiar es un trastorno caracterizado por la elevación de los niveles de colesterol, en especial el LDL o colesterol malo, que se transmite de padres a hijos, con lo que la patología se desarrolla al nacer y puede causar a edad muy temprana los primeros ataques cardíacos. Este es uno de los síntomas de esta enfermedad, que también nos genera depósitos de grasa en la piel, sobre todo en codos, rodillas y glúteos, depósitos de colesterol en los párpados y dolor torácico. Descubrir esta patología, que puede acortar nuestra vida en unos 20 o 30 años si no la tratamos, es tan sencillo como hacernos un análisis de sangre para determinar los niveles de lípidos en ella.
Y vamos a hablar con el doctor Pedro Mata, presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar y jefe asociado del Servicio de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Mata.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien. Encantado otra vez de oíros.
Sí, vamos a hablar de la hipercolesterolemia familiar. ¿Cuántas personas se calcula que hay en España afectadas de esta enfermedad?
Sí, ya podemos decir, porque aproximadamente es una de cada 400, por tanto estamos hablando de unas 100.000 personas en España.
¿Y todas estas personas que se calcula que padecen hipercolesterolemia familiar están diagnosticadas o hay muchas que están sin diagnosticar?
Hay muchas sin diagnosticar, o sea, cifras de nuestro país, pero de otros países alrededor del nuestro y de la propia Organización Mundial de la Salud, se calcula que no más de un 20-25% de estas personas están diagnosticadas. Por lo tanto, tenemos una gran bolsa de casi un 80% de personas que no lo saben. De hecho, en este estudio, cuando nosotros hemos hecho la identificación genética a familiares de un caso que ya sabíamos que lo tenía, pues hemos detectado que de cada 30% de personas que han tenido la mutación positiva, es decir, diagnóstico inequívoco de hipercolesterolemia familiar, pues eso, un 30% no lo sabían que tenían una hipercolesterolemia familiar. Uh-huh. Y un 20% del total tampoco recibían tratamiento. Entonces, claro, esto es preocupante. Esto es en este estudio donde además ya habían una persona en la familia que sabían que tenía la hipercolesterolemia familiar. Por lo tanto, bueno, pues es muy importante esa concienciación de los profesionales sanitarios, de los propios pacientes, porque el diagnóstico, como se ha dicho en la introducción del programa, es fácil.
Uh-huh. Sin duda, con un análisis de sangre, ¿no?
Claro, eso básicamente, bueno, para que los oyentes, bueno, pues si una persona adulta tiene un colesterol total por encima de 300 y si además, muchas veces se sabe en la familia, tiene familiares de primer grado, pues un padre, hermano, un hijo con colesterol elevado, pues claro, casi es muy seguro que estamos en presencia de una hipercolesterolemia familiar. También otras veces encontramos pues la presencia de una enfermedad coronaria precoz, infarto de miocardio, angina, etcétera.
¿La hipercolesterolemia familiar da algún tipo de signo o algún tipo de síntoma que nos pueda hacer pensar que existe este trastorno?
Bueno, también sí puede dar algún tipo de signo, que sería, claro, si una persona no se le diagnostica y el colesterol se va depositando, a veces no solamente se deposita en las paredes de las arterias, se puede depositar también en determinados tejidos, como son en los tendones del dorso de las manos o en el tendón de Aquiles, y bueno, pues que se ve que se engrosa con depósitos de colesterol. A veces, simplemente mirando el ojo, pues a veces aparece un anillo alrededor de la córnea, que llamamos arco corneal. Si eso lo vemos en una persona antes de los 45 años, pues casi seguro que estamos en presencia de una hipercolesterolemia familiar. Por lo demás, pues claro, son personas sanas, no suele dar síntomas, porque ya saben ustedes que muchas veces el síntoma, a veces de una aterosclerosis coronaria, pues a veces es un infarto de miocardio, claro, el primer síntoma. A veces sí pueden tener síntomas de dolores precordiales con el esfuerzo, que podría indicar que estamos en presencia de una angina, pero que muchas veces, desgraciadamente, no da síntomas hasta que se ha producido un ataque cardíaco. Por eso es tan importante el diagnosticarlos tempranamente. Nosotros siempre decimos que, como esto es familiar, pues hay que intentar detectarlos ya en la infancia, antes de los 8 años.
Sin duda, porque el riesgo de tener un problema en sus arterias coronarias o cerebrales es muy alto. Nos hablaba, claro, nos hablaba doctor Mata de cifras por encima de 300 miligramos de decilitro, ¿no? Incluso sí, algunos pacientes superan esto con creces, ¿no? 400, ¿no?
Sí, hay pacientes que tienen más de 400. Yo por eso he dicho siempre sospecharlo en un adulto por encima de 300. Pero claro, a veces si tenemos una persona con una edad inferior a 18 años y también presenta cifras, pues a lo mejor de 250, 260, también lo puede tener. Por eso es tan importante el que preguntemos a los familiares, porque como se ha dicho en la introducción del programa, el que lo tiene lo va a transmitir a la mitad de su descendencia, por lo tanto, aproximadamente la mitad de los familiares van a estar afectos.
Y además los pacientes, las personas que tienen hipercolesterolemia familiar, necesitan obligatoriamente, y usted no lo va a confirmar, doctor Mata, obligatoriamente seguir tomando un fármaco, ¿no? Casi por vida.
Claro. Esta es otra de las cosas que nosotros con este estudio que hoy se ha presentado, que es un estudio observacional, poblacional, con hipercolesterolemia familiar, queremos también definir un día. Pues pacientes, como usted ha dicho, que van a tener que tomar fármacos a veces a edades jóvenes, ya en la adolescencia, y que los van a tener que tomar crónicamente. Hay que decir que los fármacos son muy eficaces para reducir el colesterol y además de eso también podemos decir que son bastante seguros. Si la persona cuando empieza a tomar uno de estos fármacos, que generalmente son las estatinas, si no tiene problemas de intolerancia, digamos, las primeras semanas, pues eso quiere decir que lo va a tolerar bastante bien. Pero bueno, todas estas cosas, como usted sabe, pues si podemos tener un estudio de familias como el que estamos haciendo ahora en España, pues vamos a poder contestar en un futuro, pues ver esa seguridad de una persona que lo empieza a tomar en la adolescencia y que lo puede estar tomando durante toda su vida.
Para el diagnóstico hemos hablado también de los test genéticos. ¿Ya en España se realizan esos test genéticos de forma fácil, sencilla?
Sí, la forma es fácil, es decir, el diagnóstico genético hoy es fácil porque se puede hacer simplemente con una muestra de saliva y luego pues hay lo que llamamos un chip de ADN, que se llama un biochip, y donde esto se puede hacer de una forma muy rápida. Es verdad que también esto se está abaratando y cuanto más número vamos haciendo de diagnósticos genéticos, pues en el futuro más barato será. Como también se hace una sola vez en la vida, indudablemente, bueno, ya hay estudios, por supuesto, esto es muy coste eficaz, porque además de darnos el diagnóstico definitivo, esto muchas veces las personas que saben que tienen pues el trastorno genético, aunque puedan tener un impacto emocional negativo al principio, pero en el medio plazo se van a sentir mucho más responsables, con lo cual la adherencia al seguimiento farmacológico va a ser mejor, la adherencia a los hábitos de vida saludables como una dieta, el ejercicio, el no fumar también va a ser mejor. O sea que pensamos que es muy coste eficaz el hacer la detección genética de estas personas.
Y ya hemos hablado del tratamiento médico, la utilización de forma especial de las estatinas, pero también hay que reconocer que los hábitos de vida saludables influyen también en esa bajada de colesterol en sangre, ¿no?
Claro, y influyen de forma también importante. O sea, todo suma, porque si una persona hace adecuadamente la dieta, por ejemplo, eso no fuma y hace actividad física, va a ser más fácil controlarle, porque a veces pues tenemos que usar más de un fármaco, tenemos que usar tratamiento de combinación. Por lo tanto, el que se haga las medidas saludables, el que no se fume, pues va a favorecer que se tome también menos medicación. Entonces, todo esto es lo que les tratamos de transmitir siempre a estas personas. Y que generalmente, como además afecta a la familia, pues si se hace desde pequeñito, pues no suele ser difícil el que hagan unos hábitos de vida saludables, que por otra parte, nosotros siempre decimos que es lo que tendríamos que hacer todos.
Sí, sí, sin duda, ¿no? Estamos hablando de ejercicio y estamos hablando sobre todo de seguir un patrón de dieta mediterráneo, ¿no?
Efectivamente, que es lo que se les indica a estas personas.
Y ese problema también lo hemos planteado, pero lo vamos a recordar, se puede dar desde la infancia, ¿no? En niños de 8, 10, 12, 14 años, ¿no? Y una de las preguntas que hacen siempre los padres, por lo menos se la hacen a los médicos de atención primaria y a los pediatras, es ¿estos niños también tienen que seguir tratamiento médico, doctor Mata?
Claro, bueno, lo que usted ha dicho, al ser un trastorno genético, el que lo tiene lo expresa desde el nacimiento. Es decir, si nosotros a un recién nacido, mismamente en el cordón umbilical, se le hiciese una muestra de sangre, pues ya se vería que tiene el colesterol elevado. Lo que pasa que, bueno, no se hace nada porque hasta que a partir de los 2 años ya se recomienda los hábitos dietéticos que puede hacer un adulto. Por lo tanto, tampoco hay que diagnosticarlos tan temprano. Pero sí lo que decíamos antes de los 8 años. Entonces, una vez dicho esto, ¿cuándo empezamos el tratamiento farmacológico? Bueno, pues ahora lo que sí, estas son la normativa de las agencias europeas, nacionales e internacionales también del medicamento, es que a los niños no hay que tratarlos con fármacos antes de los 10 años, a los niños varones. Si hablamos ya de las niñas, habría que esperar también 1 año después de la primera regla. Y siempre, bueno, pues ahí individualizar mucho. También ahí se tiene en cuenta si uno de los padres ha tenido ya una enfermedad coronaria prematura. Entonces, a lo mejor se empieza a tratar antes. Pero, en resumen, no antes de los 10 años en los niños varones y no antes de los 13, 14 años pues en las niñas con hipercolesterolemia familiar.
Estamos hablando de hipercolesterolemia familiar y otra pregunta que le quiero hacer, doctor Mata, es, estamos hablando de colesterol, pero sabemos que el colesterol tiene distintas fracciones. ¿Estos pacientes tienen el colesterol denominado malo alto y el bueno bajo?
Claro, estos pacientes, los que tienen habitualmente muy alto, es el colesterol que llamamos malo, que es el colesterol LDL. El colesterol HDL habitualmente lo tienen bien, o sea, lo tienen en cifras normales. Pero claro, eso nos sirve para contrarrestar los niveles tan altos de colesterol LDL que tienen. Y por eso, claro, ese colesterol se puede ir depositando en las paredes de las arterias. Entonces, por eso, bueno, pues es tan importante lo que decimos, el diagnóstico precoz, los hábitos de vida saludables, etcétera.
Pues doctor Pedro Mata, presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar y jefe asociado del Servicio de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias, Pedro, un abrazo.
Muchas gracias, y yo solo les quería decir una página web que puede...
Sí, adelante.
Es www.colesterolfamiliar.com. En esa página web van a encontrar todos los oyentes mucha información e inclusive este estudio que hemos presentado hoy está abierto a que lo vea cualquier ciudadano.
¿Nos puede repetir, por favor, la página? ¿Cuál es?
Sería www.colesterolfamiliar.com.
Pues muchas gracias, doctor Mata, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, un abrazo.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si necesitamos perder peso, no debemos dejar de comer. Lo más recomendable es que hagamos 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. El secreto está en reducir las raciones. Si ingerimos alimentos cada poco tiempo, llegaremos a la siguiente comida con menos hambre y no nos daremos un atracón. Además, debemos evitar las frituras. Es mejor que comencemos a preparar nuestras comidas al horno, a la plancha o al vapor.
En Onda Madrid y en este programa en concreto, los que hacemos posible Salud al Día, somos conscientes del problema que supone de salud la obesidad. Por cierto que la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular y hoy prácticamente estamos dedicando el programa entero a la salud cardiovascular. Porque ahora vamos a hablar también de la rehabilitación cardíaca.
La finalidad de un programa de rehabilitación cardíaca es mejorar el estado de salud de aquellas personas que han sufrido un problema de corazón, como puede ser, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Es un sistema terapéutico multifactorial que desde los años 50 se realiza en Estados Unidos y que ahora también está en Europa. En nuestro país, algunos hospitales cuentan ya con este tipo de programas, pero todavía sigue siendo necesario insistir en su implantación en el resto de centros que no tienen. Y, por supuesto, animar a los pacientes a que formen parte de ellos, porque los resultados son buenos. Los beneficios de quienes participan en un programa de rehabilitación cardíaca pasan por reducir los niveles de colesterol y de triglicéridos. Además, consiguen mantener una alimentación adecuada y realizar ejercicio de forma regular, con lo que mejoran algunos factores de riesgo cardiovascular, consiguiendo disminuir la incidencia de nuevos eventos cardíacos y reduciendo la tasa de mortalidad en un 25%. Para conseguir todo esto, en los programas de estas características participa un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud: cardiólogos, psicólogos, fisioterapeutas o médicos de atención, de médicos de familia, entre otros.
Y vamos a hablar con María Esther Sánchez Entrena, pertenece al Departamento de Fisiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Muy buenas tardes, María Esther.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de un trabajo que habéis desarrollado, un estudio sobre rehabilitación cardíaca, lo habéis realizado científicos de la Universidad de Granada. ¿A qué conclusión habéis llegado después de realizar el trabajo, el estudio, sobre la importancia que tiene la rehabilitación cardíaca?
Pues principalmente que la rehabilitación cardíaca es muy importante para poder evitar...
¿Sí? Creo que tenemos un problema, creo que hemos perdido a María Esther Sánchez Entrena. Nos estaba comentando, nos estaba explicando la importancia que tiene la rehabilitación cardíaca para que el paciente no vuelva a repetir problemas, eventos cardiovasculares, es decir, evitar la producción de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar restablecer de nuevo la comunicación con María Esther Sánchez Entrena sobre, como os digo, sobre el tema de la rehabilitación cardiovascular. Mientras logramos llamar de nuevo y establecer comunicación con María Esther Sánchez Entrena, os vamos a hablar de otro tema también muy importante, muy interesante, que es el mantener sana nuestra boca. Una salud bucodental es muy, muy importante para tener también evitar los problemas cardiovasculares. Creo que hemos recuperado la llamada con María Esther Sánchez Entrena. María Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, que habíamos perdido la comunicación y estábamos hablando de la importancia que tiene ya la rehabilitación cardíaca.
Sí, sí, de acuerdo. Pues ya no sé dónde me había quedado exactamente.
Bueno, nos estabas comenzando a decir, nos estabas planteando, bueno, que hay que hacer rehabilitación cardíaca, ¿no?, después de haber sufrido un evento cardiovascular.
Sí, sí, porque una de las conclusiones fundamentales a las que llegó nuestro estudio fue que ayuda a controlar los principales factores de riesgo cardiovascular que nosotros estudiamos. Es decir, por ejemplo, el índice de masa corporal lo redujo en aquellos sujetos que realizaban la rehabilitación cardíaca en comparación a los que no la hicieron. Uh-huh. La presión arterial también se vio bastante mejorada. Uh-huh. Hallamos cifras de ácido úrico y de colesterol total, de triglicéridos, inferiores en los sujetos que realizaron el programa frente a los que no lo realizaron.
Por lo tanto, perdona, lo que hicisteis fue coger a pacientes que realizaron, ¿no?, la rehabilitación cardíaca y analizasteis los factores de riesgo que nos has comentado y pacientes que no realizaron la rehabilitación cardíaca, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Todos ellos miembros de la Asociación de Pacientes Cardíacos de Granada y su provincia. Uh-huh. Entonces, cogimos dos muestras para poder compararlo.
Uh-huh. Y el resultado fue que aquellos que sí realizaban rehabilitación cardíaca, que fundamentalmente consiste en cambios de hábitos de vida, ¿no? Se les inculca cambios de hábitos de vida, la alimentación, el no fumar, en realizar ejercicio también, ¿no?
Sí, sí, principalmente eso. El ejercicio, sesiones de entrenamiento físico individualizado, es uno de los pilares fundamentales de la rehabilitación cardíaca. Aparte de que, bueno, ellos reciben en estos programas de rehabilitación cardíaca, ellos reciben consejo dietético, apoyo psicológico y, bueno, un control farmacológico también, porque, claro, es un enfoque multidisciplinar en el que intervienen diversos profesionales, como el cardiólogo, médico de cabecera, fisioterapeuta, enfermera, psicólogo. Entonces está muy, muy controlado y muy...
Y lo más importante es que el paciente se identifique con esta rehabilitación y que sea consciente que debe realizarla, que le supone a lo mejor un poquito de esfuerzo, pero es que estamos hablando de salud y estamos hablando de vida, porque no nos podemos olvidar que estamos hablando de rehabilitación cardíaca en pacientes que hayan sufrido un infarto de miocardio, ¿no?
Claro, claro. Ya la rehabilitación cardíaca es un componente esencial dentro de la prevención secundaria. Uh-huh. Es decir, la prevención secundaria es aquella que se le realiza al paciente que ya ha sufrido un evento cardiovascular, uh-huh, es decir, un infarto de miocardio, bueno, cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Y a través de unos hábitos de vida cardiosaludables y del tratamiento prescrito por el cardiólogo, uh-huh, todo ello debe de mejorar su calidad de vida y su enfermedad.
Por lo tanto, lo que tenemos que decir, y eso es absolutamente claro, es que todo paciente que ha padecido un problema cardiovascular, sin dudarlo, tiene que realizar un trabajo, tiene que meterse en los programas de rehabilitación cardíaca. Yo creo que este es la conclusión final, esta es la conclusión final después del trabajo que habéis desarrollado en la Universidad de Granada, ¿no?
Bueno, siempre y cuando el cardiólogo valore al paciente, claro, y él crea conveniente que debe de participar en estos programas, porque también depende de la gravedad de la enfermedad cardiovascular que ha padecido.
Uh-huh. Entonces... Sin duda, pero yo estoy absolutamente convencido, salvo rarísimas excepciones, que el porcentaje más alto de pacientes que han sufrido un evento cardiovascular pueden realizar esta rehabilitación cardíaca, cada uno con sus posibilidades, ¿no?, y con el tipo de ejercicio, como bien planteabas, específico para ese tipo de lesión, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, uh-huh, sí.
Pues María Esther Sánchez Entrena, que pertenece al Departamento de Fisiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, enhorabuena por ese trabajo que habéis desarrollado y que a seguir investigando.
Sí, sí, esto hay que continuar. Sin duda. Sobre todo Por esto, para la salud de las personas, que ellos sepan que a pesar de que padecen una enfermedad, puede mejorar su calidad de vida.
Pues muchas gracias, Marester. Un abrazo. Gracias.
Quería antes dar las gracias a todos aquellos que han colaborado en este estudio, que ha sido gracias a ellos. A los investigadores del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada, al Departamento de Fisiología de la Facultad de Farmacia, también al Centro Andaluz de Medicina del Deporte y la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Granada, y por supuesto a la Asociación de Pacientes Cardíacos de Granada y su provincia, que gracias a ellos ha sido posible este estudio.
Pues ahí queda dicho, y muchísimas gracias de nuevo, María Esther Sánchez Centera. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Un traje desnudo, un escenario circular multimedia, danza a oscuras, bailes en la azotea, ideas urgentes, una compañía belga sin director. Ya ha llegado el Festival de Otoño en Primavera. Teatro, danza, música. ¿Tienes tanto para ver y sentir? Del 9 de mayo al 3 de junio. Infórmate en madrid.org. Festival de Otoño en Primavera. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y ahora de la mano de Borja nos vamos a ir al dentista, pero cuidado, a un dentista muy especial, porque nos vamos a hablar, nos va a hablar Borja, de los dentistas en línea.
Eso es, muchas tardes, os hemos contado lo importante y necesario que es para nuestra salud acudir al dentista por lo menos una vez al año.
Pero en ocasiones no le damos esa importancia y dejamos pasar esa cita, ya sea porque no tenemos tiempo, porque nos pilla lejos o porque nos da miedo, lo decíamos al principio. Uh-huh. Para todas aquellas personas, os presento hoy una nueva forma de acudir al dentista. Maiden, tu dentista online.
Pretendemos estar un servicio para que personas puedan consultar con nosotros, con dentistas exclusivamente. Nosotros tenemos un equipo ahora mismo de 3 profesionales, 2 médicos estomatólogos, una odontóloga. Este pool de profesionales se va a ir aumentando y pretendemos dar asistencia a consultas de todo tipo: urgencias, segundas opiniones, dudas, aclaraciones sobre tratamientos, personas que tenemos, como he comentado antes, fuera de España, en sitios inaccesibles, en fin, dar un servicio online.
Rafael Azcona, director médico de Maiden. Él nos cuenta que la idea surge a partir de su larga trayectoria profesional como médico. Tenía muchos pacientes repartidos por todo el mundo y se le ocurrió la genial idea de responder sus dudas de una forma seria y profesional, pero a través de Internet.
Después de tantos años, pues tengo pacientes ya por toda España y algunos por muchas zonas del mundo. Resumiendo, que muchos de ellos los tengo que atender por teléfono, vía email, etcétera. Ha llegado un momento que me he planteado organizar esto de una manera seria y darle una forma un poquito más profesional.
Se trata de un servicio de total confianza, en el que solo profesionales del sector nos darán respuesta a nuestras dudas. La diferencia de este servicio con otros es esa: nos responden solo profesionales.
La diferencia nuestra es que exclusivamente somos profesionales colegiados con mucha experiencia, con años de trabajo, para responder a las consultas. Siempre y únicamente profesionales.
Y muchos os preguntaréis, ¿cómo se accede a este servicio? Simplemente nos metemos en la web y lo demás es bastante fácil. Coger lápiz y papel.
Simplemente se trata de acceder a nuestra página, que es Maiden, tu dentista online. Y hay una manera sencilla de registrarse. Luego también tenemos otra serie de accesos a través de colectivos, que también ya estamos gestionando y que ya hemos gestionado con algunos colectivos a nivel nacional. Y esa es la manera, bien individualmente o bien a través de colectivos, de acceder, realizar tu pregunta, incluso la posibilidad de mandar información accesoria, como pueden ser radiografías, informes, etcétera, y nosotros, pues en un plazo prudencial, emitir nuestro informe, nuestra opinión.
Otra pregunta frecuente es saber cuánto tardan en respondernos. Algo fundamental si tenemos una urgencia o simplemente si queremos saber cuánto antes que lo que tenemos.
En principio, en el tema de las urgencias sí que hemos hecho hincapié y la idea nuestra es contestar siempre en el plazo máximo de una hora. En cuanto a las consultas normales, pues estamos dando un plazo de 12 horas para poder emitir un informe y en su caso también para bien consultar nuestra bibliografía o incluso consultar a algún otro compañero sobre algunas dudas concretas y alguna pregunta que pueda ser más compleja.
Aunque, como nos cuenta el doctor Azcona, nunca debemos sustituir este servicio por la visita al dentista. Simplemente es un apoyo, una ayuda que se nos ofrece.
Realmente la idea nuestra es en ningún caso intentar sustituir al dentista físico porque sería absurdo. Nosotros somos clínicos, estamos trabajando todo lo que tenemos, pero sí que hay un hueco, creemos que hay un hueco para nosotros, porque hay pacientes que no se comunican bien con su dentista, hay circunstancias de la relación médico-paciente en las cuales, por problemas de comunicación, por problemas de tiempo, por deslocalización del paciente, por una urgencia, por una situación en la cual nosotros podemos, en ese caso, ayudar a que esa relación del paciente con su dentista fluya mejor.
Maiden, tu dentista online, es un médico muy cerca de nosotros para aquellos que le da un poco miedo de ir a que nos mire los dientes. Aunque, como hemos visto, nunca debemos dejar de ir a nuestro dentista. A nuestros dientes nos lo agradecerán.
Claro que sí, que nos lo van a agradecer y además lo tenemos fácil, ¿no? A través de internet, ¿no? Maiden, con Y.
Eso es, ya. Maiden, acabado en T.
Eso es MYDENT.
Eso es.
¿No? Eso es lo que hay que pinchar, ¿no? Eso es lo que hay que poner.
Sí, en los buscadores Maiden y sale la primera de todas.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Borja. Iremos al dentista online y si tenemos que ir al dentista no online, pues también habrá que hacerlo, ¿no? Por nuestra salud. Seguimos hablando de salud y ahora vamos a hablar de hipertensión arterial. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Cuando nuestro objetivo es perder peso o no engordar, debemos hacer algún que otro sacrificio, aunque pocos. Limitaremos nuestro consumo de productos ricos en azúcares, como son las golosinas, los dulces y los refrescos. Tampoco podemos abusar de los alimentos ricos en grasas y con muchas calorías, es decir, procuraremos no ingerir snacks o comida rápida y, por supuesto, restringiremos el consumo de bebidas alcohólicas.
La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular y hace también que se eleve la presión arterial, y la hipertensión arterial aumenta en un 70% el riesgo de padecer deterioro cognitivo.
Siempre que hacemos referencia al problema de la elevada presión arterial, lo relacionamos con las complicaciones cardiovasculares que pueden venir asociadas. Hoy toca también hablar del elevado riesgo de sufrir deterioro cognitivo si tenemos esa hipertensión, relación que conocemos gracias a un estudio llevado a cabo en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Tras un seguimiento de 4 años y medio a más de 900 pacientes, los investigadores han comprobado que aquellas personas con hipertensión, el riesgo de padecer una insuficiencia cognitiva es notablemente superior. Y es que la elevada presión arterial daña la estructura de los vasos cerebrales, lesiona la mielina que recubre las fibras nerviosas e interrumpe las funciones mentales, haciendo que se nos presenten problemas a la hora de tomar soluciones o resolver algún problema. En nuestro país son 11 millones de personas los que tienen un problema de hipertensión, que se agrava con la edad. A partir de los 60 años hay que vigilar todavía más esa tensión arterial, que, por cierto, todos debemos medirla de vez en cuando, porque un tercio de las personas que tienen este tipo de problema no lo saben.
Y vamos a hablar con el doctor Alberto Cordero Font, secretario de la sección de hipertensión arterial de la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenas tardes, doctor Cordero Font.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de hipertensión y vamos a hablar de deterioro cognitivo. ¿Qué significa deterioro cognitivo?
Bueno, realmente el deterioro cognitivo tiene varias definiciones, pero puede definirse o puede entenderse realmente como el deterioro o la pérdida progresiva de las funciones superiores neurológicas.
O sea, es decir, tenemos más problemas, por ejemplo, para retener una cosa que hemos leído, un libro, por ejemplo, que hemos leído, ¿no? El encontrar palabras, ¿no? Para expresarnos.
Sí, realmente la forma más frecuente de demencia son las demencias degenerativas, la enfermedad de Alzheimer, pero en los últimos años se ha visto que las causas vasculares están ganando cada vez más importancia y que en muchos casos de demencia pues no conocida o no bien filiada tienen una causa vascular muy importante, y entre ellas pues fundamentalmente la causa que que subyace muchas veces es la hipertensión arterial mal controlada y mantenida durante muchos años.
¿Y cómo afecta la presión arterial a las arterias? ¿Qué es lo que le sucede a la arteria cuando la presión arterial se mantiene alta durante un tiempo?
Pues realmente la hipertensión es un daño mantenido y en el tiempo que va erosionando y haciendo que las arterias sean cada vez más rígidas, facilita el estrés oxidativo y una serie de procesos que se ponen en marcha relacionados con la aterosclerosis y hace que el envejecimiento, por decirlo así, propio de las arterias se acelere y aparezca mucho antes de lo que correspondería, porque realmente las arterias pues sufren un envejecimiento normal en todos los enfermos, en todas las personas, pero con la presencia de algunos factores de riesgo, especialmente la hipertensión, este deterioro es más precoz o más acelerado. Y fundamentalmente en el sistema nervioso central, porque sabemos que las arterias del corazón o, por ejemplo, las arterias de las piernas son mucho más sensibles al efecto del tabaco o del colesterol, y sin embargo las arterias del cerebro, de las carótidas o incluso ya las arterias intracraneales, el efecto de la hipertensión es mucho más frecuente y mucho más fuerte allí.
Y lo que es importante sobre todo es saber si eres hipertenso o no lo eres, ¿no? Y la mejor forma o la única forma de saberlo es tomándote la presión arterial, ¿no?
Exacto. Realmente, como ya habéis apuntado, hay un porcentaje muy importante de enfermos que tienen la tensión alta y no lo saben porque nunca se la han medido, porque una vez se la midieron ya estaba bien y pensaron que eso ya es para siempre. Y la hipertensión pues es un proceso crónico que va progresando poco a poco, desde valores de presión que inicialmente pueden ser normales a presiones ya ligeramente elevados que hay que vigilar y controlar, y luego pues ya cifras de presión arterial diagnósticas de hipertensión como tal.
El 80% de los pacientes con hipertensión arterial, hay que decir que padecen este tipo de presión arterial elevada, con los médicos definimos como idiopática, ¿no? No conocemos la causa, ¿no? Solamente entre un 15 y 20% sabemos el motivo, la circunstancia, ¿no? Pero sí.
Realmente la hipertensión es un proceso multifactorial. Sabemos que influye la carga genética de una forma muy importante, la dieta, no solo la dieta rica en sal, sino también la dieta rica en grasas y la dieta desequilibrada. Y luego hay otros factores muy claros, pues el sobrepeso, la diabetes, el haber tenido algún proceso crónico inflamatorio, el dolor propiamente también. Y muchas veces pues realmente no hay una causa secundaria, como se clasifica en los libros, de una enfermedad metabólica clara, como puede ser el hiperparatiroidismo o algunas situaciones que eleva la presión arterial dentro de un síndrome mucho más complejo.
Lo importante es saber que una vez que se ha hecho el diagnóstico, se puede controlar. Hay, cierto es que hay pacientes que son resistentes, muy resistentes a los tratamientos, pero que bajo un estricto control también se pueden llegar a controlar, ¿no?, esa presión arterial. ¿Cuáles son las cifras de presión arterial normales? ¿Hasta dónde podemos llegar?
Pues por debajo de 140-90 se considera normal. Lo ideal es que una persona sana, que no tiene ninguna enfermedad y que está, por ejemplo, por debajo de los 60 años, si es laboralmente activa, esté siempre por debajo de 140-90, idealmente por debajo de 130-80. Uh-huh. Antes se había varias definiciones o varias clasificaciones para los diabéticos, los no diabéticos, los que habían tenido infarto, los que no, pero hoy en día está bastante claro que el objetivo es 140-90 y hay que estar por debajo de esos valores.
Y por supuesto no hay que dejar el tratamiento. Una vez que se ha logrado controlar la presión arterial, hay pacientes, hay que reconocerlo, que dicen, bueno, ya la tengo bien, ahora dejo la medicación, ¿no? Porque podemos decir que el paciente hipertenso es prácticamente para toda la vida, ¿no?
Sí, eso es una cosa muy importante. O sea, hay que concienciarse que la hipertensión es un proceso crónico que no desaparece con las pastillas controlan la hipertensión. Así que es cierto que hay enfermos que se mentalizan y realmente cambian su estilo de vida radicalmente, pierden peso, empiezan a comer sin sal, empiezan a hacer una dieta equilibrada, hacen ejercicio, y esas cosas, independientemente de las pastillas, también mejoran mucho la presión arterial. Y lo que sí que se consigue a veces es que los enfermos tomen menos pastillas o lleguen incluso a estar controlados, pero muy pocos enfermos, muy pocos hipertensos llegan a prescindir totalmente del tratamiento de las pastillas.
Sí, incluso estamos hablando de tratamiento lógicamente médico, tenemos muchos fármacos que pueden ayudar, ¿no?, a bajar la presión arterial, pero también hay un grupo de pacientes que son de difícil tratamiento, y algunos de ellos son por problemas de tipo renal, que se están realizando un nuevo trabajo, una nueva intervención, que es la denervación renal, ¿no?
Sí, la denervación renal es un procedimiento relativamente nuevo, con el que tenemos todos mucho interés, porque técnicamente es sencillo, aunque el material es un material sofisticado y caro, pero técnicamente es sencillo de hacer, porque desde hace muchos años cateterizamos las arterias renales y sabemos que son muy accesibles, son unas arterias grandes y fáciles de localizar, y también hacemos ablaciones cardíacas mucho más complejas que el proceso de enervación que se hace en el riñón. Y el problema es que no tenemos evidencia de qué va a pasar si es el tratamiento con la denervación, es que es al fin y al cabo meter un catéter y hacer una microquemadura en el riñón, si esto a largo plazo va a ser tan bueno como lo que se ha visto a corto plazo, porque hay estudios ya con seguimiento de 1 o 2 años y se ha visto que realmente la presión arterial desciende de una forma muy importante y los enfermos realmente necesitan menos tratamiento antihipertensivo. Realmente es una de las novedades importantes en cuanto al tratamiento de la hipertensión, aunque también tenemos fármacos hoy en día que son potentes, que duran 24 horas, y tenemos en un comprimido 3 fármacos antihipertensivos, que esto facilita también mucho la complementación, y hoy en día realmente los pacientes realmente resistentes se cree que son prácticamente solo el 10% de los pacientes con hipertensión arterial.
El 10% de los pacientes. ¿Y cada cuánto tiempo hay que tomarse la presión arterial? Y ahora me refiero sobre todo en los pacientes que no son hipertensos, es decir, yo me tomo la presión arterial tal que hoy, tengo una presión arterial normal, ¿cuánto tiempo debo dejar pasar para volverme a tomar la presión arterial?
Pues realmente lo que se recomienda es que los varones a partir de los 40 años, una vez al año se tomen la presión arterial, igual que se recomienda pues hacer un cribado general del colesterol y del azúcar, más o menos tomar la presión una vez al año, y las mujeres a partir de los 50-55 años, hacer tomar una medida de presión al año, siempre que no haya entre medio ningún otro proceso ni ninguna otra alarma de que algo puede estar.
Hoy ha salido un trabajo que habla de 400.000 pacientes o 400.000 personas en las cuales nos hablan de las bondades del café, que alarga la vida, y sobre el café también le quiero hacer la última pregunta. ¿El paciente hipertenso puede consumir café con o sin cafeína?
Sí, realmente ha habido bastante polémica en torno al café. Las recomendaciones actuales son no tomar más de 3 cafés normales, es decir, no descafeinados al día. También es cierto que hay personas que son mucho más susceptibles a la cafeína, que está también en el té o en la Coca-Cola o en otras bebidas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que realmente les dan mucha más taquicardia, que les sube mal la presión arterial, y o que les altera mucho el ritmo del sueño, y esto sabemos que modifica el control de la presión arterial. Pero realmente lo que se considera hoy los enfermos que solo tienen hipertensión, que no tienen ningún otro signo de alarma, es no tomar más de 3 cafés al día.
Pues doctor Alberto Cordero Font, secretario de la sección de hipertensión arterial de la Sociedad Española de Cardiología, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Bueno, María Borja, nos tenemos que ir.
Bueno, nos vamos y nos tomamos un cafecito, ¿no?
Tú eres cafetera, ¿no?
No, yo no, a mí me afecta mucho el café.
A ti te gustan más las bebidas de cola, lo sé yo. Pero no abuses de ellas.
Sí, ¿eh? No, tampoco.
Lo sabes, un vasito al día, no más. Borja, que nos tenemos que ir.
Mañana o esta noche, para los que quieran, a partir de la 1.
A partir de la 1, tienes toda la razón del mundo, también estamos los de Salud al Día. Recibí los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana es viernes, pero los de Salud al Día volvemos para alegraros el fin de semana. Hasta mañana, amigos.